Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estáis? A esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM, con esa programación íntegra en este día, en esta víspera de Reyes. Los Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya están por nuestras comarcas, en recepciones como la que está teniendo lugar, por ejemplo, en el Pazo de la Cultura de Narón, y por la tarde serán más localidades las que han decidido, bueno, pues habilitar esa cita previa para estas recepciones en lugar de celebrar las cabalgatas y comitivas, y en otros lugares sí que habrá estas cabalgatas, como es el caso de Ferrol. Saldrá a las 5 de la tarde de Caranza y finalizará frente al Teatro Jofre. Sus majestades saludarán desde el balcón a partir de las 8:30 de la tarde. Se tratará de evitar concentraciones, no habrá recepción oficial, no se van a distribuir caramelos y las carrozas no llevarán niños. Serán un total de 8, además de agrupaciones musicales, de baile y grupos de animación. Y un operativo de seguridad compuesto por más de 80 efectivos. Hoy nos acompañará José Antonio Chao, es el jefe de la Policía Local de Ferrol, para hablarnos de todo ello, de cómo se pone a punto y de cuáles son las medidas que se van a adoptar tanto en el tráfico como a pie de calle para evitar las concentraciones y los contagios. En esta víspera de Reyes hablaremos de todas esas cabalgatas, pero también nos acercaremos hasta el refugio de animales de Mouga. Allí su responsable, Yadira Tenreiro, nos hablará de la entrada en vigor de esta nueva ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que afecta al régimen jurídico de los animales. Considera, a partir de hoy mismo, a las mascotas como seres sintientes y miembros de una familia, además de establecer lo que tiene que pasar con el animal vía judicial en caso de crisis matrimoniales, separaciones, divorcios, etcétera. Hablaremos de ello con Yadira Tenreiro. Y también, por otra parte, nos centraremos en esa vuelta al cole prevista para el próximo día 10 de enero y de manera presencial, tal y como anunciaba el Gobierno este pasado martes tras un acuerdo por unanimidad con las diferentes comunidades autónomas, entre ellas Galicia. La vuelta al cole será presencial a partir del día 10 de enero. Garantizarán todas esas medidas que se venían aplicando desde el mes de septiembre: ventilación cruzada, uso de mascarillas, apertura de todos los centros, máxima presencialidad, habida cuenta de que hoy, esta mañana, también se está continuando con esa vacunación infantil a los más pequeños, a la población entre los 9 y los 7 años en el recinto ferial de Fimo. Hablaremos para ello, en este caso, con la presidenta de la Federación de AMPAs de Ferrol y de Comarcas, con Patricia Pérez Marín. Y también tenemos que echar un vistazo a cómo evoluciona, eso sí, negativamente, la pandemia, la sexta ola dominada por la variante Omicron. En las últimas horas se han detectado 317 nuevos casos de COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, según los datos comunicados por la Consellería de Sanidad. En la zona se han realizado, atención, 1.220 pruebas PCR. En total, los casos activos siguen aumentando, se sitúan en los 3.647. También se han dado 55 altas en las últimas horas y 3.630 pacientes están en sus domicilios con seguimiento médico telefónico. En cuanto a la hospitalización, se mantiene prácticamente invariable, salvo un aumento de una persona en la planta COVID del Hospital Arquitecto Marcide. Hay un total de 14 y la unidad de cuidados intensivos se mantiene sin variación, acoge a 3 afectados por el virus. El número de personas fallecidas desde que comenzó esta pandemia es de 240 tras el fallecimiento el pasado domingo de una mujer de 95 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario de Ferrol y que tenía patologías previas. Y también te cuento que la Guardia Civil está intensificando la búsqueda de un fugitivo en la zona de Leume. Se trata de Alfredo Sánchez Chacón. No te dirá demasiado este nombre, pero si te digo que se le conoce como el Rambo gallego, ya visualizarás un poquito más su cara y sus antecedentes. Permanece en paradero desconocido desde marzo del pasado año, cuando incumplió la obligación de regresar tras un permiso penitenciario a la cárcel de Monterroso, en Lugo. Varios vecinos de la comarca de Leume, de Pontedeume, de Cabanas, advertían a las fuerzas de seguridad en los últimos días de su posible presencia en el Parque Natural de As Fragas, en donde faltaban, bueno, pues algunos aperos de labranza o incluso comida. Fuentes de la Guardia Civil, bueno, confirmaron que se ha rastreado la zona rural, que, bueno, pues no se han hecho oficiales estos rastreos, este operativo específico, pero sí que muchos vecinos han confirmado la presencia de estos coches de la Guardia Civil. En concreto, se pudo comprobar la circulación de hasta 5 vehículos rotulados de la Benemérita, acompañados por patrullas de policías locales en Pontedeume o en Cabanas. Y también tenemos más apuntes. La Xunta, en cuanto a la COVID, ofrecerá a partir del viernes un segundo test gratuito para los niños entre 5 y 11 años. Tendrán que ser retirados por los progenitores en las farmacias adheridas a este programa. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera durante las próximas horas. En esta víspera, en esta tarde de Reyes, es una información tremendamente importante. Tenemos cielos cubiertos, que alternan con precipitaciones, una temperatura que ronda aproximadamente los 10 grados en el centro de la ciudad de Partalo, un poquito más, los 12 aproximadamente. Vamos a comprobar con nuestros compañeros de Meteo Galicia lo que nos depara el tiempo de cara a las próximas horas. Saúdos.
Saúdos. O paso dun sistema frontal na primeira metade do día vai a marcar a meteoroloxía sobre Ferrol nesta xornada. Un tempo, polo tanto, que virá dado polos ceos grises e as chuvias por momentos na primeira metade do día bastante persistente. Xa a partir das primeiras horas da tarde podería suceder algunha precipitación, pero quedaría solamente con carácter illado e ocasional. En canto as temperaturas descenderon con forza na xornada de onte, hoxe presentarán xa valores propios desta época do ano. Unha mínima de 8 grados dará paso a unha máxima no entorno dos 12, o vento de componente oeste terá ainda intervalos de moderado nesta primeira metade do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos agora con el tráfico. Es una información que nos ofrecen diariamente Muebles Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, las fuerzas de seguridad, la policía local de Ferrol, por ejemplo, recomienda para entrar a la ciudad la carretera de Catabois y la carretera de Castilla, habida cuenta de que la cabalgata de Reyes recorrerá a partir de las 5 de la tarde zonas como Caranza o la avenida de Esteiro. También se podrían producir algunas que otras retenciones en aquellos municipios en donde los Reyes Magos van a hacer acto de presencia.
¿Recuerdas esos platos caseros, los que te cocinaban por Navidad? ¿Esas recetas de siempre y postres increíbles? ¿Lo recuerdas? Así te los preparamos. Casa Sede, sabores inolvidables. Elaboración tradicional, productos frescos de mercado y cercanía. Estas Navidades saborea recuerdos, comparte ilusión y tradiciones familiares. Casa Sede, calle Doctor Iglesias, Ferrol. Los platos como a ti te gustan.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Empezamos a hablar de los que van a ser distinguidos el próximo día de San Julián, el viernes día 7 de enero. El campus industrial recibirá el premio de Ferrol No del Año, pero serán un total de 5 insignias de oro las que se van a distribuir en esa jornada, en este acto conmemorativo y oficial que se va a celebrar en el Teatro Jofre a partir de las 12 y cuarto del mediodía. Por cierto, las entradas, esas invitaciones, ya están disponibles en las taquillas del Teatro Jofre. 2 como máximo por persona, y siempre que estas personas, bueno, pues puedan acceder por tener cumplimentada su cartilla de vacunación o presentar un test de antígenos o PCR. Estas insignias de oro irán a parar, entre otros, a Jaime Pablo Díaz, bailarín, también a la Sociedad Artística Ferrolana, a Salustiano Gómez Rodríguez, a título póstumo, y a la Sociedad Cultural Deportiva y Recreativa de Canido, pero también a las unidades de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio de nuestra demarcación sanitaria. Ahí, precisamente, en el ámbito sanitario nos centramos y vamos a charlar a continuación con Carmen Carballada Rico. Es una doctora facultativa de hospitalización a domicilio que ya lleva en este departamento nada más y nada menos que 20 años. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cómo reciben desde este departamento del área sanitaria de Ferrol esta distinción?
Bueno, pues con muchísima ilusión y muchísimo agradecimiento, porque bueno, es una distinción, la verdad, que muy bonita, ¿no? La distinción que se recibe de la ciudadanía, pues es especialmente bonita para nosotros. Entonces nos hace pues muchísima ilusión.
¿Se lo esperaban de alguna manera, Carmen?
Pues no, la verdad es que fue una sorpresa, bueno, una sorpresa maravillosa, ¿no? Para nada habíamos pensado bueno, recibir algo bueno de este tipo en este momento, la verdad es que no.
Doctora, la hospitalización a domicilio permite recibir atención médica en nuestras propias casas. ¿Cuándo estos los ingresos hospitalarios, bueno, pues no resultan imprescindibles? ¿De qué casos estamos hablando concretamente?
Pues efectivamente, son pacientes complejos que de alguna manera o ya no necesitan estar hospitalizados, entonces se pueden trasladar desde la hospitalización, o son pacientes que necesitarían un ingreso hospitalario y ya no llegan a hospitalizar, ¿no? Entonces tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente sanitario, pues tienen que ser pacientes complejos, no son pacientes que podrían ser llevados en atención primaria. Entonces su complejidad pues puede ser tanto desde el punto de vista técnico, porque necesiten tratamientos específicos hospitalarios, o una atención muy continuada, ¿no?, que requiera pues a lo mejor 3 visitas o más semanales del equipo, ¿no? Entonces tienen que cumplir ese tipo de intensidad tecnológica o de tipo asistencial, ¿no? Y después el tipo de pacientes que solemos llevar pues son pacientes paliativos complejos o pacientes crónicos descompensados. Generalmente estos pacientes crónicos descompensados suelen ser pacientes ya también muy avanzados y muchas veces pluripatológicos. Y luego otro grupo importante también son aquellos pacientes que necesitan intervenciones tipo hospital de día, ¿no? Que serían pacientes que van a recibir tratamiento antibiótico intravenoso o transfusiones o, bueno, o técnicas así un poco hospitalarias.
Carmen, ¿cómo funciona un poco esta hospitalización a domicilio? ¿Qué profesionales trabajan también en este departamento? Nos imaginamos que el entramado para sacar el hospital de su zona de confort a los domicilios de estos pacientes no es fácil, ¿no?, de organizar.
Sí, bueno, nosotros los profesionales que trabajamos somos médicos y enfermeros. Independientemente que nos gustaría, ¿no?, tener apoyo de otras especialidades, bueno, pues a lo mejor psicólogo o fisioterapeuta, bueno, que eso sería ideal, pero bueno, somos una unidad pequeña y nosotros lo que somos 2 médicos y 5 enfermeros los que la formamos.
Carmen, ¿cómo ha afectado la pandemia sanitaria a este servicio?
Bueno, pues a todos nos ha afectado muchísimo, ¿no? Yo creo que en primer pasamos miedo, como todos los profesionales, y sobre todo, bueno, pues en 2 momentos, yo diría que en 2 momentos especialmente importantes en nuestra área, que fueron el primero, ¿no?, que fue, bueno, el de todos, que sufrimos mucho por la incertidumbre y, bueno, los medios de protección, pues no, sabemos que fueron escasos, ¿no? Entonces tenía que ir a aquellos sitios de primera línea, lógicamente. Entonces, por ahí pasamos miedo, tuvimos que reorganizar nuestra manera de trabajar. Entonces, bueno, con cosas, bueno, pues logística del día a día, pero que tuvimos que cambiar muchísimo. Pues que subíamos, antes subíamos maletines, ahora tenemos que subir solo lo imprescindible.
Carmen, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo, enhorabuena a todo el equipo. Y esta insignia de oro, una de las 5 insignias de oro que se van a repartir el día de San Julián, es compartida también entre la hospitalización a domicilio del área sanitaria con la unidad de cuidados paliativos. Su responsable es el geriatra Marcelino Mosquera Pena. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una unidad que está en marcha en nuestra demarcación sanitaria desde mediados aproximadamente de los años 90. Marcelino, yo le quiero preguntar cómo es un poco la atención en estas unidades y particularmente en esta unidad de Ferrol y también qué equipo de profesionales trabaja en esta unidad.
Bueno, pues para que nos escuchen todos los oyentes, la unidad de cuidados paliativos es una unidad que está ubicada en un hospital terciario. Por tanto, se dedica un poquito a los casos que son difíciles de difícil control. Nosotros lo que nos encargamos es de control de síntomas y de dar calidad de vida a los pacientes de cualquier enfermedad, no solo oncológicas, sino también enfermedades no oncológicas que son crónicas y que estas personas duran cada vez, como lo vemos, duran cada vez más años.
Marcelino, es importante que también los oyentes tengan claro que esta unidad no es solo para enfermos terminales. ¿Cuáles son un poco pues esas otras circunstancias o enfermedades que requieren estos cuidados paliativos?
Claro, eso porque yo no solo estoy trabajando aquí, sino también estoy dentro de la Junta Directiva de la SECPA, que para que nos entiendan es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y ahí nos estamos centrando en estos próximos años en lo que se llaman enfermedades no oncológicas, que son las enfermedades de órgano. Es decir, todas aquellas enfermedades de corazón, el Parkinson, la demencia, la enfermedad renal crónica, todas esas enfermedades que vemos que parece que están ocultas y que son la mayoría de todas, pues esas son las que tenemos que centrar nuestra atención. Porque son enfermedades crónicas que van a estar con el paciente durante mucho tiempo de su vida. Y ahí podemos trabajar en esa calidad.
Marcelino, ¿cómo se tienen en cuenta las decisiones de los pacientes en esos momentos, tanto si se trata de una atención en, bueno, pues en los últimos momentos de la vida como si se trata de esa atención de los cuidados paliativos? ¿Tienen los pacientes esa capacidad también de decisión y de influir, bueno, pues en el trabajo que ustedes desarrollan con ellos y que tiene mucho también de trabajo psicológico? De hecho, también hay psicólogos trabajando en esta unidad, ¿verdad?
Sí. Es decir, en primer lugar, quería decir que nosotros trabajamos en equipo, ¿vale? Tenemos dentro de nuestro equipo médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos, trabajadoras sociales, farmacéuticos, psiquiatras, todo ese conjunto, incluso un capellán, es decir, todo ese conjunto trabajamos de forma coordinada. Es cierto que las decisiones siempre en la unidad las tomamos con el propio paciente. Cierto que a veces cuando están con esas enfermedades avanzadas, a veces es cierto que se le va un poquito la cabeza y tal, eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque hay veces que ellos deciden quién es el responsable de tomar las decisiones cuando ellos no lo puedan. Pero siempre trabajamos con el paciente. Y otra de las cosas es que trabajamos también con la familia. Por tanto, nosotros trabajamos con la unidad familiar, paciente-familia, para buscar esa calidad.
Marcelino, ¿qué es lo más duro de este trabajo?
Lo más duro es cuando empatizas con los pacientes.
Algo que es inevitable a veces.
Que es fundamental. Pero a veces esa empatía que coges y a veces te pones en el lugar de ellos, a veces te los llevas para casa. Y eso a veces es duro.
Marcelino, ¿cómo reciben este premio, esta insignia de oro de la ciudad?
Lo recibimos, de verdad, con alegría, porque yo creo que es un reconocimiento externo a la propia empresa, que es el Servicio Gallego de Salud. Es un reconocimiento de la sociedad de Ferrol. Y yo creo que eso es por la labor que yo creo que debemos hacer para ellos y que poner a disposición de todos estos pacientes, de toda esa gente mayor, esa gente que tiene enfermedades que están con ellos durante gran tiempo de su vida, poner lo mejor que tenemos, el equipo de profesionales que tenemos, que realmente es muy bueno, y la coordinación que tenemos con la hospitalización a domicilio, y poner eso en que pongan eso en valor toda la sociedad ferrolana, para nosotros es un orgullo.
Marcelino Mosquera, gracias, enhorabuena a usted y a todo su equipo.
Gracias. I'm not afraid to die.
Y recibimos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y es momento de actualizar la información de este miércoles día 5 de enero. Recordamos que está habilitado un amplio dispositivo de búsqueda en la zona de Leume para tratar de localizar a Alfredo Sánchez Chacón, el fugitivo apodado como el Rambo gallego, que permanece en paradero desconocido desde marzo del pasado año, cuando incumplió la obligación de regresar tras un permiso penitenciario a la cárcel de Monterroso, en Lugo. Varios vecinos de la comarca han advertido a las fuerzas de seguridad en los últimos días de su posible presencia en el Parque Natural das Fragas do Eume. Y también te recuerdo que ya están disponibles desde ayer en la taquilla del Teatro Jofre las entradas gratuitas para el acto por la festividad de San Julián, que tendrá lugar el próximo viernes día 7 en el Teatro Jofre. Pueden retirarse entre las 11 y las 2 de la tarde y de 5 a 8 en la jornada de hoy, y el mismo día entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. El acto comenzará 15 minutos después, a las 12 y cuarto. Cada persona podrá retirar hasta 2 entradas, y para acceder será necesario presentar el certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa realizada en las 72 horas antes para PCR y 48 horas en el caso de test de antígenos, o haber incluso superado la COVID en los últimos 6 meses. Y también nos vamos hasta el Pazo de la Cultura, porque ese mismo viernes, día 7, va a acoger el concierto del genial violinista español de origen libanés, Ara Malikian. El artista, afincado en Madrid, será el encargado de abrir la programación del Pazo y presentará su último espectáculo, Ara, en el marco de la gira Ara Malikian World Tour. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 58 euros, patio de butacas, 52 en planta 1 y 48 en la planta 2. Y un vecino de Somozas denuncia el lamentable estado que presenta una propiedad municipal, con varias edificaciones, denuncia, completamente abandonadas, llenas de maleza y que incluso pueden presentar un peligro para los ciudadanos. Hay placas de fibrocemento rotas, de amianto, con el riesgo que esto conlleva para la salud de las personas. Este vecino trasladó al regidor esta situación, y en el escrito al que tuvo acceso COPE Ferrol se constata que se trata de construcciones ubicadas en la última ampliación del polígono industrial, formadas por una serie de naves y una casa, todas ellas en aparente estado de abandono y de semirruina. Y el dique número 3 de Navantia Ferrol ya acoge desde última hora de la tarde de ayer la plataforma canadiense de procesado y almacenamiento de petróleo Terranova. Allí permanecerá durante los próximos meses para someterse a una profunda reparación que le permitirá ampliar su vida útil otros 10 años. El buque entró en la ría el pasado día 31 de diciembre. Estaba previsto que se trasladase al interior de Navantia este pasado lunes, pero las condiciones meteorológicas, principalmente el viento, dificultaron esta maniobra. La reparación de esta plataforma, propiedad de una empresa canadiense, va a requerir alrededor de 700.000 horas de trabajo, que emplearán a más de 300 operarios, fundamentalmente de compañías auxiliares y personas que vienen de fuera de nuestros concellos. Tiempo ahora también para echar un vistazo al ámbito deportivo. Queremos saber cómo continúa afectando la sexta ola de la pandemia a los equipos, a los deportistas de nuestro entorno, y para ello nuestro compañero Santi Rey nos desgrana las claves del programa que podremos escuchar a partir de las 3:30 de la tarde. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues con expectación, sobre todo por parte del Somozas, porque ayer hablaba con el entrenador y no entendían cómo había dos partidos de la tercera que se habían suspendido y no el de ellos, cuando tienen pues alrededor de una decena de contagiados y están a la espera de que la federación pues haga ese aplazamiento de la jornada del fin de semana, porque siguen sin poder trabajar y además ellos, que no tienen ni equipos vinculados ni equipos de base, pues no tendrían más disponibles que los jugadores del primer equipo, y en ese caso, pues como decía ayer en el programa Marco Roca, no tienen ni para hacer un 11 en estos momentos. Por lo tanto, esperemos que a lo largo de la jornada de hoy la Federación Gallega de Fútbol pues también haga oficial ese aplazamiento del partido del Somotas. Habrá que esperar a mañana jueves para saber también lo que va a pasar con el partido del Baxi Ferrol en Logroño el domingo. Mañana se harán nuevamente test las jugadoras del equipo ferrolano. Si hay menos de tres, tendrán que jugar positivos. Si mantienen los tres positivos, pues se aplazará también ese enfrentamiento del próximo fin de semana, que por cierto, esta mañana se han aplazado dos de esa nueva jornada de la Liga Andesa. Ayer eran seis aplazados y ya para el domingo hay dos partidos aplazados. Y en cuanto al Racing, pues normalidad, ya va a poder jugar partido, que por cierto se ha cambiado en las últimas horas. En vez de ser el sábado a las 5, va a ser el sábado a las 4 menos cuarto en tierras madrileñas ante el Dus Internacional. Y destacar también que el Parrulo juega el sábado, uno de esos partidos de liga ante el Bisontes de Castellón, y que el equipo ferrolano ha anunciado ayer que ha fichado a tres jugadores de Venezuela que han llegado ya a nuestra ciudad. Se trata de Wilson Francia, de Greidelville Tenan y de Pedro Irigoyen. De ellos hablaremos, de los tres, en el programa a partir de las 3:30, y de otras cosas, de esa presentación ayer del libro que hablábamos de Emilio Beceiro, que ha tenido muy buena acogida y que seguramente la gente que ha vivido esos años gloriosos del Club Baloncesto AR, pues seguramente se vaya a tirar a comprarlo de cara a estos Reyes, y hoy una buena fecha para que pasen por las librerías de la ciudad a comprarlo y tener recuerdos de jugadores de aquella época, de la etapa gloriosa del Club Baloncesto AR, de la que también hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma frecuencia de la cadena COPE Ferrol. Los libros, desde luego, un buen regalo, ¿eh?, que nos pueden traer los Reyes en esta noche. Eso sí, siempre y cuando nos hayamos portado bien, evidentemente.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-45-94-24. Hidronor Grupo Capella, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te cuento que el Ayuntamiento atendió el pasado año en las dos oficinas de turismo de la ciudad a más de 14.000 turistas y a cerca de 9.200 peregrinos. El Castillo de San Felipe, que permaneció cerrado alrededor de dos meses antes del verano, recibió a lo largo del pasado año alrededor de 28.500 visitas. Cifras, según el Concello de Ferrol, muy positivas. Así lo desgranó la responsable de Turismo y Promoción Económica de la ciudad, María Teresa Deus. Lo dicho, nos vamos al boletín informativo de la una de la tarde. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá con muchos más contenidos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol y abrimos espacio de opinión del oyente, abrimos el tiempo de Usted Dirá, en esta víspera del Día de Reyes, en esta noche tan mágica, que bueno, pues los Reyes van a tener que celebrar de una manera un poquito diferente, un poquito especial, haciendo dote de su magia. Estarán presentes en diferentes lugares. En algunos sitios, en algunos concellos, no habrá cabalgata. Es el caso de Fene, de Narón, de Cariño y de otros concellos como San Sadurniño, que han apostado por recibir a los niños en esa recepción oficial, pero sin hacer recorrido. Unos recorridos que sí se celebrarán en ayuntamientos como Ferrol, también como Neda. Recorren los Reyes Magos ya desde las 10 de la mañana las diferentes parroquias para intentar abarcar la mayor parte del territorio y evitar aglomeraciones. También partirán los Reyes Magos de la parroquia Eumesa de Andrada a partir de las 4:30. Estarán por el centro del pueblo sobre las 7:45 de la tarde. Este año también suspenden las paradas y recepciones en cumplimiento de las medidas sanitarias. Pero, a pesar de todo, es Noche de Reyes, una de las noches más mágicas del año. Y con todo lo que ha cambiado este tema, con el consumismo cada vez mayor para tratar de llevarles a los más pequeños de la casa, que se han portado también como unos auténticos campeones durante esta pandemia sanitaria, los mejores deseos. ¿Cómo celebráis la tarde de Reyes, el Día de Reyes? ¿Cuáles son un poco las tradiciones que hay en vuestra casa? Estas y otras cosas nos las puedes contar en el 981-33-3105. Estamos en el capítulo de Usted Dirá, 981-33-3105, o si no, también podéis utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Y una de las noticias destacadas de esta jornada es esa búsqueda que agentes de la Guardia Civil mantienen en la zona de Leume, concretamente por las inmediaciones de las Fragas, por Ponte Deume, por Cabanas, en búsqueda y tratando de localizar a un reo fugado. Incumplió el año pasado la obligación de regresar tras un permiso penitenciario a la cárcel de Monterroso, en Lugo. Se trata de Alfredo Sánchez Chacón, el fugitivo apodado como el Rambo gallego. Fue condenado a 17 años de prisión por un crimen en el que mató presuntamente a un joven de Cuntis, en Pontevedra, Manuel García Varela. Residentes de la localidad de Cabanas, por ejemplo, han indicado que la búsqueda se intensifica en diferentes zonas, como el lugar de Pedra do Couto, en la parroquia de Iris, una zona alta desde donde se divisa gran parte del cañón del río Eume. La incertidumbre es importante, la inseguridad también, así que bueno, pues si te ha pasado algún capítulo, porque han sido varios los vecinos que han echado en falta, bueno, pues aperos de labranza, incluso comida de sus casas, pues nos lo puedes contar. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nos centramos ahora en los mensajes que nos mandáis a través del WhatsApp de COPE Ferrol. Nos dice un oyente: con José Manuel Rivarela, Ferrol estaba mejor, estaba más acondicionado, más bonito. Con este actual alcalde, Ferrol está sucio, deteriorado. Se llenan sus bolsillos a costa de los ferrolanos y estos hacen oídos sordos. Lástima que no vinieran nuevas elecciones, para que este señor, entre comillas, se vaya o dimita, que lo dudo. Y leo también otra opinión. Hola, ¿se sabe cuándo vacunan a las personas personas con patologías previas que tienen solo una dosis por pasar la COVID en marzo del 2020. Bueno, pues estos serán grupos prioritarios, los grupos con patologías previas, con lo cual, pues lo mejor es que se pongan en contacto con su centro de salud o con los teléfonos COVID habilitados para hacer esta pregunta y consultar si le van a llamar o si no. Nueva opinión. Hay cosas fastidiadas, como llevar casi 3 meses y medio sin salir de casas por las amenazas sin motivo de un, llamémosle, individuo. Bueno, eso es un mensaje que se reitera puntualmente a través de este canal, de usted dirá, del WhatsApp. 981-33-3105. Recordamos que también ya están disponibles en la taquilla del Teatro Jofre las entradas para poder asistir a ese acto por la festividad de San Julián, jornada festiva en la ciudad de Ferrol el próximo viernes día 7. Pueden retirarse en las taquillas entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y de 5 a 8 también el mismo día antes de este acto entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. La gala además será retransmitida a través de internet. Cada persona podrá retirar 2 invitaciones y para acceder será necesario presentar certificados de vacunación o pruebas diagnósticas negativas. Este año el Ayuntamiento de Ferrol acordó por unanimidad conceder el premio de Ferrolano del Año al campus industrial como primer campus universitario de especialización en nuestra comunidad, en Galicia y en España. Hoy hemos hablado con algunos de los que van a recoger también las medallas de oro. Se trata de las unidades de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio de nuestra demarcación sanitaria. Bueno, nos han contado un poquito cómo trabajan, las necesidades que tienen y que tienen que atender. Pero también serán el bailarín Jaime Pablo Díaz y la Sociedad Cultural Deportiva Recreativa de Canido, el dirigente e histórico, dirigente vecinal Salustiano Gómez Rodríguez, a título póstumo, o la Sociedad Artística Ferrolana. Esto será en el día de San Julián, el próximo día 7 de enero, es decir, este próximo viernes. Y también nos vamos hasta San Sadurniño. Allí se ha adjudicado en más de 160.000 euros el saneamiento entre Silvalonga y Piñeiros. Los trabajos comenzarán previsiblemente tras las vacaciones de Navidad y de Reyes por un importe de lo dicho de más de 161.000 euros. El Ayuntamiento asume el proyecto con fondos propios procedentes de los remanentes de tesorería. Introducimos una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mira, es por lo que comentó el otro día el alcalde en una entrevista que tuvo en la Voz de Galicia, de que si hubo proyectos de gente que acabaron estrellados y tal. A este señor habría que recordarle que no todo el mundo, ni el 50% de la población lo votó a él. Habría que recordarle eso, que no es un alcalde que lo quiera todo el mundo, porque ni el 50% de la población le votó a él, ni a los dos partidos que están con él hicieron el 50%. Así que se debería de tapar un poquito la boca y arreglar más las calles de Ferrol. La calle San Francisco parece el París de acá. El París de acá, y ahora lo que es la Plaza de Callao, exactamente igual. Pero en particular la calle San Francisco es una vergüenza como la tienen. Y parece mentira que por ahí no pasen todos estos progres que van a tomar los vinos al puerto y que se emborrachen después en la Plaza Vieja. Venga, hasta luego.
Pues hay que dar su opinión, gracias. Saludos. Vamos a hablar también del ámbito turístico. Se ha hecho ya balance de las visitas del pasado año 2021. Las ha comunicado esta misma mañana el responsable de Turismo y Promoción Económica de Ferrol, María Teresa Deus. Insiste en que la ciudad está registrando en los últimos meses un importante aumento en cuanto al número de turistas, lo que refleja, según ella, que crece el interés por la ciudad. Las dos oficinas municipales de turismo, ubicadas en la Plaza de Armas y también en el puerto de Curuxeiras, registraron en el 2021 alrededor de 14.000 visitas turísticas y a cerca de 9.200 peregrinos. Desde aquí parte el camino inglés de cara a Santiago de Compostela. Uno de los mayores recursos turísticos de la ciudad, además, es la infraestructura del Castillo de San Felipe, que acumula cifras en aumento en cuanto a visitas. Cerró el año pasado con 28.569 durante los meses de julio y agosto, sobre todo, fue uno de los inmuebles, de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año antes de nada.
Igualmente.
Bueno, mire, que el año que viene que nos traiga salud y trabajo. Uh-huh. Pero mira, a mí me da pena que ayer pasé por allí, por el ponto, bueno, vivo hacia Julio, pero pasé por allí que no salía de casa. Y ayer, y tantas arcadas de luz, no podían poner unos poquitos menos, y tanto derroche de luz, y mucha gente que no tiene, que está pasando frío, hambre y de todo, mujer. No podíamos ser un poquito más cosquientes los ayuntamientos. Es que daba pena mirar las arcadas, porque están bien, que algo tienen que alumbrar. Pero muy muy juntitas, que sacaran dos y que le dieran una barra de pan a un pobre y todo eso. Pero nada, el que tiene, tiene, el que no tiene, cada vez peor. Y yo me acuerdo mucho de esta gente que no tiene. Pues me dio vuelta el cuerpo, ¿sabes? Ver con estas cosas. Bueno, niña, pues un feliz año.
Igualmente.
Y para que nos traiga salud y trabajo, que hace mucha falta.
Pues sí.
Y
gracias.
De comer a los que no tienen.
Gracias, luego, buenas tardes, hasta luego. Vamos a hablar también de una nota que nos acaba de llegar, y es que el BNG local pide al gobierno de Ferrol que rechace la propuesta de modificación de servicio de transporte público propuesta por la Xunta de Galicia. Estas modificaciones entrarán en vigor el próximo lunes 10 de enero. Fueron varias las protestas de los diferentes usuarios de esta línea de transporte entre Ferrol y A Coruña, lo que ha motivado el incremento de estas frecuencias. Desde el BNG piden que sea rechazada porque se trata de una reorganización, argumentan, de horarios que no supone un incremento de los servicios y no recoge las principales propuestas de la plataforma de usuarios en la defensa del transporte público. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo que acaba de decir esta señora de que, claro, que pide responsabilidad a los ayuntamientos por la iluminación, tanto gasto y tal, pero los ayuntamientos que no tienen, es que no tienen ninguno. No es que sea el que hay ahora. Antes llamó un señor de Rey Varela que hacía, una señora, y se habla de todo. Es igual Rey Varela que Irisarri, que Ángel Mato, que Jaime Bello. Son todos iguales, porque, vamos a ver, hombre, y aquí que en la COP, que hay mucha gente que es partidaria del PP, ¿qué hizo Rey Varela en los 4 años que estuvo? ¿Pidió en algún momento que se arreglara la vía de tren de Ferrol Coruña? En absoluto. Había autopista y él tiene su coche, no necesita eso, nunca lo pidió. Así que, por eso, yo que aquí dicen, es que fulanito hizo. Rey Varela asfaltó 5 o 6 calles los últimos 3 meses para quedar bien, para coger votos. Pero la gente piensa en los 4 años anteriores y lo que subió el IBI. Porque hay que decirlo, Rey Varela cada año subía el 8% el IBI. Y lo siento, porque hay muchos partidarios del PP, pero por Ferrol nadie hizo nada, ni el PP, ni el PSOE, ni el Bloque, nadie. Son todos iguales, ¿vale? Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Nos vamos al WhatsApp, nos dicen, yo les pediría a los ayuntamientos de Ferrol, Narón o Valdoviño que miraran más por la zona rural. No les pediría, es su obligación. Considero que nos tienen abandonados. Y otro oyente nos dice, muy buenas, ayer hablabais del servicio de buses entre A Coruña y Ferrol, que el horario ya está disponible en la página web, sí, en las páginas web de Monbus y también de bus.gal. Y se pregunta esta señora, ¿es que no piensan en la gente mayor? ¿Cuesta tanto hacerlo a mayores como hace 50 años, impreso en papel y a disposición del pasajero? Bueno, pues esto es lo que se pregunta sobre esos horarios que ya están publicados y, como decimos, entrarán en vigor a partir del próximo lunes, día 10 de enero. Estamos en Usted Dirá, todavía puedes participar. 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También vamos a hablar en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, de ese dispositivo especial de seguridad que está habilitado en la ciudad de Ferrol para acoger a los Reyes Magos esta tarde y para evitar cualquier tipo de accidentes, para controlar el dispositivo de tráfico y también evitar esas aglomeraciones. Por otra parte, también nos acercaremos al refugio de animales de Mouga, porque hoy entra en vigor esa ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, que afecta al régimen jurídico de los animales. Consideran a partir de ahora las mascotas como miembros de la familia y seres que sienten y que padecen. También otro punto de atención será la vuelta presencial a las aulas, que tendrá lugar también a partir del próximo lunes, día 10, las diferentes medidas que se van a volver a poner en marcha en plena
ola de contagios de la COVID-19. De hecho, los datos siguen siendo malos. Se han comunicado en las últimas horas 319 nuevos casos en nuestra demarcación sanitaria tras la realización de 1.220 pruebas PCR. Se contabilizan 3.647 casos activos y hay 17 pacientes hospitalizados, en total tres de ellos en la unidad de cuidados intensivos y sin variación con respecto a las jornadas anteriores. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año os lo voy a poner muy fácil. Pasad por Marijosi, allí os ofrecerán los mejores regalos para toda la familia. Sí, sí, en Marijosi encontraréis regalos cargados de ilusión, comodidad y tendencia, como batas, pijamas, lencería y ropa de bebé hasta los 3 años. Marijosi en Freixeiro, Narón, ¿os acordaréis?
Hola, eu son Hidro, gustame os dumes e teño poder de invisibilidade.
Eu son Pel, gustame ler e son moi inteligente.
E eu son Tico, encántame xogar coas latas e podo voar. E somos
os Perrecicladores.
Imos ensinar os ferroláns a separar residuos como é debido. Perrecicladores,
reducimos, reciclamos e reutilizamos.
É unha campaña do Concello de Ferrol e Urbaser.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de la vuelta a las aulas, una situación que se producirá de manera presencial el próximo lunes, día 10 de enero, aquí en nuestra comunidad. El Gobierno anunciaba ayer martes ese acuerdo por unanimidad con las diferentes comunidades autónomas, entre ellas Galicia, para que esta vuelta al cole, tras las vacaciones de Navidad, se produzca en las fechas previstas, el 10 de enero, y sea totalmente presencial, a pesar de los altos índices de contagio que estamos registrando debido a la variante Omicron y en esta sexta ola de la pandemia sanitaria. Para valorar esta vuelta al cole, hoy nos acompaña Patricia Pérez Marín. Ella es presidenta de la Federación de AMPAs de Ferrol y de Comarcas. Patricia, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cómo valoráis este anuncio? No había mucha discusión. En principio, la mayoría de las comunidades estaban de acuerdo en retomar las clases el próximo día 10 de enero de manera presencial a pesar de esta pandemia sanitaria. ¿Cómo lo valoráis?
Pues la verdad es que nosotros, nuestra valoración es buena, porque nunca fue un sitio que no fuera seguro las aulas, aunque en principio pensábamos que iba a ser muy dificultoso la vuelta cuando se empezó después de la pandemia. Es verdad que es un sitio seguro y que nunca hubo bueno, a mayores de que tuviéramos alguna clase que estuviera confinada o que se cerrara alguna clase. Es verdad que fueron sitios seguros y yo creo que estamos manejándonos un poco en esa seguridad. Es verdad que esta vez creo que va a ser peor por los contagios de los profesores que de los alumnos. O sea, creemos que ahí puede haber, con las bajas de los profesores, alguna dificultad en sustituir las sustituciones. Pero, en principio, confiamos en que todo vaya a salir bien.
Uh-huh. La variante Omicron, bueno, pues se vislumbraba esa posibilidad de que el regreso a las aulas se retrasase y que la actividad docente se reiniciase de manera telemática o semipresencial. Una modalidad que, ¿cómo valoráis que ha funcionado en los momentos en los que ha sido estrictamente necesaria, como el tiempo de confinamiento? ¿Estamos preparados, en general, las familias y la sociedad para esa educación telemática?
No. Vamos, rotundamente no. Sobre todo, bueno, no sé, en otras comunidades, nosotros en Galicia la valoración que hacemos es que con la dispersión que tenemos de población, con los núcleos que tenemos en el rural, escolares que viven en zonas donde no hay cobertura, donde no tienen acceso, ya no porque no tengan disponibilidad de medios, sino porque no tienen acceso a Internet, creemos que no estamos preparados. Y también hay una parte en la que la docencia tiene lagunas sobre la formación, ya no solamente informática, sino la forma de dar las clases, cómo llegar a los alumnos. O sea, nunca, para nosotros no es lo mejor, ni estamos preparados para recibir este tipo de formación. Si es imprescindible, pues habría que hacerlo, como no nos quedó otra en momentos que estuvimos peor, porque es verdad que sí se mejoró desde que empezó la pandemia hasta ahora. Sí es verdad que hubo mejoras para poder intentar llegar a un nivel óptimo, pero no en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Galicia, vamos, lo que nosotros conocemos es que no por parte también de las familias, ya no solamente poniendo el foco en los centros ni en los profesores, sino por parte de las familias. También creemos que hay, bueno, una amplia mayoría de gente que sabe utilizar el WhatsApp, utiliza correos electrónicos, pero que no está preparado para hacer un seguimiento de la enseñanza, porque en niños menores, o sea, quiero decir, en mayores puede ser que ellos solos sean autónomos para hacer ese seguimiento, pero en niños pequeños son las familias las que tienen que hacerlo.
En esta vuelta al cole se van a seguir con las medidas adoptadas desde el pasado mes de septiembre: ventilación cruzada, uso de mascarillas en mayores de 6 años obligatoria, la apertura de esos centros educativos y además es que tenemos una buena noticia, como es el refuerzo de la vacunación infantil también durante estos días. Pero también, Patricia, quería preguntarte un poco por el tema de los confinamientos. No serán obligatorios, obligatorios entre los menores de 12 años en caso de que tengan un contacto estrecho. No así, esta medida ya ha cambiado para los adultos que estén vacunados. ¿Qué os parece?
Pues nosotros creíamos que esta era una medida que debería continuar, o sea, lo de que estuvieran confinados cuando fueron contacto directo. Pero como la vacunación, en teoría, va a ser con doble, o sea, quiero decir, va a estar completa y va a ser en mayores de 12 años, pues creemos que hasta ahí podría ser válida la misma, ¿sabes?, la misma medida que se toma con los adultos. De todas formas, yo creo que todo esto va a ser para empezar. Veremos a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿sabes, Ada? Porque esto es bastante complicado y no solamente son los alumnos, las familias, los profesores, o sea, quiero decir que influyen muchos aspectos diferentes, y yo creo que es, bueno, vamos a ver cómo sale, porque es verdad que cuando empezamos de la pandemia salió todo muy bien. Y yo creo que en el caso de que haya algún problema sí se van a hacer rectificaciones rápidas. Nosotros en Galicia, en nuestra autonomía, es verdad que sí tienen una capacidad de reacción, bueno, nunca nos parece lo suficientemente rápida, pero sí es verdad que con el sistema educativo tienen una capacidad de reacción rápida y enseguida cambian medidas para poder subsanar, ¿sabes?, lo que haga falta en cada momento. Ahí sí que no tenemos queja.
Bueno, la Xunta mantiene, recordamos, que los niños mayores y menores de 12 años que resulten positivos por COVID, al igual que el resto de la población, debe guardar esa cuarentena. Con respecto a contactos estrechos, deberán guardar cuarentena, para aclararlo, aquellos niños que no estén vacunados o los menores de 12 años que no cuenten con la pauta completa. Esperemos, cruzamos los dedos porque todo vaya lo mejor posible, porque se produzca el menor número de contagios también en el ámbito educativo. Patricia Pérez Marín, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Ada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este miércoles ha entrado en vigor una ley mediante la cual se especifica, bueno, pues algo que la mayoría ya sabíamos, otros no. Los animales son seres sintientes y desde ahora está legislado su bienestar. Serán jurídicamente miembros de la familia. Gracias a la entrada en vigor de esta ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que afecta al régimen jurídico de estos animales. Algunas asociaciones animalistas consideran estos cambios insuficientes. Vamos a hablar de los diferentes puntos y lo vamos a hacer con Yadira Tenreiro. Ella es responsable del refugio de animales de Mougá, ubicado en la ciudad de Ferrol, en donde podemos realizar, bueno, pues esas adopciones de perros y gatos. Yadira, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te parece la entrada en vigor de esta nueva ley que especifica y considera también a las mascotas como miembros de una familia?
Pues yo creo que es un paso muy importante. Como bien decía, siempre va a haber gente a la que le parezca insuficiente, pero yo creo que el paso de descosificarlos, que dejen de ser cosas a efectos legales, es un paso muy importante y es un paso que sin duda había que dar. Uh-huh.
Yadira, yo me imagino que con todas las noticias y sucesos que vemos en muchos casos, la verdad es que a veces terribles sobre el maltrato que se le da a los animales, evidentemente había gente o hay gente todavía que no considera a los animales, bueno, más allá de un animal que pocos cuidados necesita, que a veces está ahí por estar, pero ahora con esta legislación se tienen en cuenta, bueno, pues cambios importantes. Es decir, hay que tener una gran responsabilidad a la hora de adoptar un animal. Eso lo tenéis muy claro y también se lo exponéis a las diferentes personas que se acercan por el refugio de Mouga para decidir llevarse un animal a casa, ¿verdad?
Sí, la adopción de un animal es un acto de responsabilidad y hay que tener muy claro lo que ese animal necesita, el gasto que va a repercutir ese animal en el núcleo familiar para poder estar bien. Unas consultas al veterinario, un pienso de calidad, no comer exclusivamente comida de casa, sino un pienso que garantice su bienestar, garantice que esté libre de enfermedades, que le pongan unas vacunas anuales. Todo eso va a conllevar un gasto y es un acto de responsabilidad. El tener que sacarlo a la calle, las veces necesarias. Eso es un acto de responsabilidad que ya se debería de tener de por sí. Pero bueno, que el hecho de que en esta reforma se garanticen unos derechos mínimos de los animales, pues evidentemente es un gran paso. Para mí, una de las partes más importantes y que quizá fue la impulsadora de esta reforma fue en el tema de divorcios y
sí, a eso iba ahora, en separaciones, sí, divorcios, etcétera, donde también, bueno, pues la ley va a marcar, digamos, pues una pauta de visitas, ¿no?
Claro, es que ya era algo que si lo hacías de mutuo acuerdo, pues ya se hacía. O sea, yo ya conozco casos de custodia a medias, una de separación, pero que el hecho de que ahora, pues si en realidad no es de mutuo acuerdo, se pueda hacer judicialmente, pues también me parece un paso. Uh-huh. Porque tiene que perder alguno de los dos el derecho a ver al animal, cuando en realidad para muchas personas no lo vamos a equiparar, pero es algo parecido a un hijo.
Uh-huh. O el animal perder de ver a alguno de sus dueños, claro, o sea, tenerle contacto con alguno de sus dueños porque tiene un apego importantísimo también.
Evidentemente. Entonces, parejas no tengan hijos, pues que también tengan esa posibilidad de hacer un derecho de visitas por el perro, gato o animal de compañía que tuviesen.
También se habla de la venta, que estará permitida. Este es el punto que más controversia genera, sobre todo en esas asociaciones animalistas. ¿Qué opinas tú de ello?
Yo creo que hay que discernir un poquito qué tipo de venta. Si es una venta legal, si es una venta que los criadores estén dados de alta en Hacienda, paguen sus autónomos como cualquier otro, entreguen a los animales con unos controles de salud que evidentemente deberían de entregarlos y esté todo dentro de la legalidad, yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Un refugio no es incompatible con decirte exclusivamente no compres. No, evidentemente prefiero decir si puedes, adopta, pero en el caso de que quieras comprar, vete a un sitio que esté garantizado. Infórmate. ¿Esa persona está de alta o no? ¿Te da unos controles o no? ¿Te da una garantía del perro o no? ¿Cómo cría esa persona? No. ¿Mantiene un bienestar animal o no? Eso es todo lo que hay que mirar. Evidentemente, lo que se tiene que acabar son las fábricas de cachorros. Las fábricas de cachorros, que ahora mismo aún las hay, y vienen perros de países del este con camiones llenos de cachorros, perros que no tienen ningún tipo de bienestar animal. Eso se tiene que acabar. Pero el criador que haga dos camadas al año y que esté legalmente inscrito en criadores de la Xunta de Galicia y que tenga todo al pie de la letra y que pague Hacienda y que declare esas camadas, yo eso no lo veo mal, porque es algo que está dentro de la legalidad.
Perfecto.
Veo mal lo otro.
Yadira, muchísimas gracias por darnos tu opinión sobre este asunto. Gracias, saludos.
Venga, un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y es tiempo ahora de saludar a los oyentes que sintonizan también y que se unen a este 97.9 a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Para que disfrutes de unas dulces fiestas, en el horno de Paula, San Amaro, elaboramos artesanalmente los más ricos postres de Navidad. Bizcochos, tartas, pasteles, brazos de gitano y, como no, los tradicionales roscones de Reyes. Encarga también el pan y las empanadas en nuestros despachos de Plaza San Amaro, calle Magdalena, calle Alegre, Canido y Plaza de Armas, Ferrol. Horno de Paula, San Amaro. Sabrosas, dulces y felices fiestas.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Regala flores, regálate flores. Las flores adornan, alegran e inspiran belleza y felicidad en toda celebración. Descubre los arreglos florales de Mis Flores. Innovadoras y elegantes propuestas para vestir tu casa de Navidad y una selección de flores, plantas y decoración floral para regalar o para regalarte. En Camino Barbeito 13, zona San Juan, Floristería Mis Flores Ferrol. Porque una flor lo dice todo.
Y hoy es un día de ajetreo, también para las fuerzas de seguridad de la ciudad de Ferrol. Policía local, protección civil, ya tienen todo a punto para poder garantizar la seguridad en esa cabalgata que, como hemos dicho, partirá a partir de las 5 de la tarde del barrio de Caranza. Serán un total de 8 carrozas las que van a salir a la calle, además de agrupaciones musicales, de baile, grupos de animación. No se van a distribuir caramelos, las carrozas no llevarán niños y tampoco realizarán paradas. Los Reyes Magos van a saludar a los pequeños de la casa desde el balcón del Teatro Jofre aproximadamente sobre las 8:30 de la tarde. Nos vamos a centrar hoy, si ayer hablábamos con el responsable de festejos, sobre ese operativo de seguridad que estará compuesto por más de 80 efectivos. Charlamos a continuación, para que nos cuente los detalles, con José Antonio Chao, el exjefe de la Policía Local de Ferrol. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿tienen todo a punto para garantizar la seguridad en estos tiempos de pandemia, en esta cabalgata itinerante?
Bueno, es cierto que es una situación atípica la que estamos viviendo y ya no solo tenemos que centrarnos en lo que es la seguridad del dispositivo, sino también en el cumplimiento de las medidas COVID. Y bueno, lo que tenemos implementado para hoy, yo creo que va a ser bastante positivo el objetivo, que es garantizar tanto la distancia social en la medida de lo que podamos, como la propia seguridad del evento.
¿Cómo cambia un poco el dispositivo en este año 2022, en esta cabalgata en la que van a participar ustedes, efectivos de la Policía Local, también Policía Nacional, bomberos, un dispositivo sanitario, protección civil? ¿Cómo se organiza todo esto?
Bueno, no es fácil, porque son muchos detalles a cumplimentar, ¿no? Son muchos aspectos a analizar y mucho que evaluar. En este dispositivo va a participar sobre 12 policías, un componente de 12 policías, 15 miembros de protección civil, van 8 miembros del equipo de bomberos y aparte del dispositivo sanitario. Con todo ello intentaremos que todo se haga dentro de los cauces normales, con la mayor seguridad posible.
Como ya viene siendo habitual, también hay algo que me llama mucho la atención, que me parece tremendamente práctico. Protección Civil se suma a esa campaña, en cada bolsillo un teléfono. ¿En qué consiste?
Bueno, realmente es algo que no tengo mucha información en este sentido, por lo tanto ahí no le puedo...
Bueno, pero para poder localizar a los menores, ¿no?, en caso de que se pierdan.
Ah, ya, perdón, sí, se refiere sí. A lo de la cabalgata.
Sí.
Sí, correcto, cierto, sí, eso sí, eso sí. Sí.
José Antonio, le quiero preguntar también un poquito por dónde van las recomendaciones a la ciudadanía. ¿Se han escogido recorridos que se puedan desarrollar por avenidas amplias con el fin de evitar concentraciones de gente? Pasarán por la avenida Domar, Telleiras, avenida de Esteiro para llegar al Teatro Jofre. ¿Cuáles son las recomendaciones más explícitas que se hacen a la ciudadanía?
Bueno, en relación a lo de antes... Y lo comentamos, hemos cambiado el recorrido principalmente para garantizar las medidas COVID. Es cierto que nos hemos separado mucho del recorrido tradicional, pero nos hemos ido a vías donde la superficie de la calle nos permite que la gente se distribuya sin tener que formar núcleos importantes. Por eso hemos cogido vías que tengan casi todas doble calzada o doble carril. Por eso empieza desde la Avenida del Mar, recorre todo el barrio de Caranza, viene por Tejeras y la Avenida de Esteiro hasta terminar, como decías, en el Teatro Jofre y no en el Ayuntamiento, como era tradicional. Eso al final nos va a implicar un cambio en el tráfico, por supuesto, una afección directa al tráfico a estos barrios, pero siempre quedan vías alternativas por las cuales transitar. Si en una cabalgata normal... lo que tendríamos cerrado era una de las vías principales de acceso al centro, como es la carretera de Castilla. En este caso, lo que más afecta es todo el acceso desde la avenida de Esteiro hasta la Plaza de Galicia. Por lo tanto, las recomendaciones que nosotros hacemos para todos aquellos que se acerquen a Ferrol hoy es que, en la medida de lo posible, se vayan distribuyendo para ver la cabalgata en todos estos barrios. Es decir, si hemos acercado la cabalgata a Caranza porque las vías que vamos a utilizar nos permiten que la gente esté más separada y pueda verla con seguridad, recomendamos que a la gente de Caranza la vea en Caranza, que no se nos traslade luego al centro, ¿vale?, a visualizarla. Para eso la hemos llevado a ese barrio donde se aglutina la gran cantidad de residentes. Lo mismo para el resto de barrios. Vías que recomendamos para aquel que se transite, aquel que transite en coche. Bueno, pues en la medida de lo posible cambiamos el criterio de otros años y que aquel que venga al centro, pues que use tranquila, perfectamente la carretera de Castilla o la carretera de Catabois, ¿no? Que no use en la medida de lo posible entre esa franja desde las 5 hasta las 8, 8:30 la avenida de Esteiro como nexo de unión entre Ferrol y Narón.
Todo esto se hace para evitar los contagios, para evitar las aglomeraciones. Es imprescindible utilizar la mascarilla como recomendación y como exigencia en los espacios exteriores. En los últimos días también se había una recomendación a seguir, pero finalmente los Reyes, aproximadamente, como decía, sobre las 8:30 de la tarde, se van a subir a ese balcón del Teatro Jofre para saludar a los más pequeños. A este será también, digamos, José Antonio, otro punto crítico, ¿no?, en ese momento, el de mantener la distancia de seguridad pertinente.
Sí. Nosotros, en la evaluación que hemos hecho, está claro que la recepción de los Reyes no la podemos interpretar como se hacía en años que no en los que no teníamos la pandemia, ¿no? Esa recepción, esa visita individual de los niños se elimina y la transformamos en simplemente un pequeño saludo desde los balcones del teatro a la ciudadanía que se encontrará en la superficie de la Plaza de Galicia. Toda esa superficie va a estar diáfana, no va a haber tráfico ninguno, para precisamente eso, que la gente que se haya desplazado a ese punto final pueda estar ubicada con la medida de lo posible, una distancia que le permita garantizar también las medidas COVID.
José Antonio Chao, jefe de la Policía Local, gracias por hablarnos de este dispositivo de seguridad que velará, porque no se produzcan incidentes, que esa será la mejor de las noticias en esta tarde noche de Reyes. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, y que la climatología pues nos permita llevarla a cabo, que es el término factor
eso
a tener en cuenta.
Eso es. Gracias, saludos. Venga.
campana sobre campana.
Hasta aquí nuestro tiempo. Que tengáis una tarde y una noche y un día de Reyes excepcional. Que todos vuestros deseos se cumplan y que disfrutemos de esa, bueno, pues de esa inocencia también de los más pequeños de la casa. Así seremos un poquito más felices. Gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que interesa. Felices Reyes.